Sigue, hermanos. Vámonos al Salmo 44. Salmo 44, vamos a leer. Este salmo está... Algunos expositores prefieren hacer dos partes. Es bastante largo, bastante extenso. Tiene 26 versículos. Yo haré dos partes, una, dos y tres. Dos, perdón. Y es un salmo que está compuesto en un tiempo pasado, en un tiempo presente y en un futuro. Es la estructura del salmo. Así que... Hermanos, empezamos leyendo los primeros 8 versículos. Vamos a leer Salmo 44, versículos del 1 al 8. Y el próximo domingo seguimos con el resto de los versículos. La palabra de Dios se lee así como está escrita.
Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído.
Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. Señor, digno eres de toda alabanza, todo honor. Esta congregación, este pueblo remanente que tú tienes en este lugar, hoy deseamos ser edificados con tu palabra, Señor, es en tu poderoso Hijo, sobre el quien damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cambiar este micrófono. Ahora sí. El Salmo 44 presenta un desafío porque no se puede determinar con absoluta certeza quién lo escribió. Aunque es un salmo maravilloso y en el principio del salmo, inclusive en la parte de arriba dice que los hijos de Coré, ¿verdad? Tampoco tener una historia exacta de su composición. Y aunque en lo personal reconozco que el título se atribuye a salmistas, se les atribuye a los hijos de Coré, que estos eran un grupo de levitas que ministraban la alabanza, en la alabanza del templo, pero no así identifica un autor individual específico. Ahora, iglesia, este salmo ocupa un lugar muy, pero muy peculiar dentro de los salmos, de los salmos. Es un salmo que nace en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. El pueblo está atravesando circunstancias difíciles y aparentes contradicciones. Sin embargo, antes de presentar esa queja delante de Dios, antes de presentar el dolor, antes de presentar esa confusión, el salmista hace un stop y decide tornar su mirada hacia atrás, pero no al mundo, sino a lo que Dios ha hecho. Hace un stop y mira las obras poderosas que Dios ha hecho en el tiempo pasado. Esta es una lección muy importante para nosotros como congregación, y que la congregación, la iglesia en general, necesita recuperar. ¿Saben por qué? Vivimos en una generación que interpreta a Dios a partir de las circunstancias. Si las cosas marchan bien, pensamos o piensan que Dios es bueno. Pero si las cosas marchan mal, comienzan a cuestionar la bondad de Dios. Pero aquí la Escritura nos enseña un camino contrario a ese pensamiento. No debemos interpretar a Dios a través de nuestras circunstancias. Debemos interpretar nuestras circunstancias a través de quién es Dios, de lo que Él ha revelado y de quién es Él en sí mismo. Eso es lo que el salmista en este pasaje nos va a enseñar. Primero, él hubiese podido comenzar mostrando los momentos difíciles de su vida, los momentos difíciles en el contexto la nación estaba pasando. Pero no, él decide mirar primeramente lo que Dios ha hecho, quién es Dios y lo que Dios hará, y luego expone las dificultades. Al decir verdad, los hijos de Coré entienden esta verdad. Antes de hablar de su dolor, hablan de Dios. Antes de los momentos difíciles, hablan de lo que Dios ha hecho. Y eso cambia por completo la perspectiva del creyente, completamente diferente a la forma del mundo como el mundo lo ve. Antes de describir sus heridas, recuerdan las victorias de Dios. Recuerdan las victorias que Dios les había concedido. Antes de mirar al presente, contemplan la fidelidad divina manifestada en el pasado. Y es que la vida del creyente se fortalece, la fe, a través de lo que ya se ha realizado, o mejor dicho, a través de lo que sucedió en la cruz del Calvario. En aquel entonces se miraban a través de las promesas, el futuro, lo que debía venir.
y en ciertos casos, como el salmista, fortalecían su fe a través de las obras que Dios había hecho con sus familiares, con el pueblo, con la misma nación. Y esos hechos del Dios Todopoderoso hacían que su fe recobrara fuerza y comenzaran a caminar nuevamente, porque el Dios quien les había hecho promesas había realizado hechos grandes, había hecho grandes prodigios, había protegido sus familias, sus hijos, les había dado abundancia en todos los aspectos, y eso llevaba a que sus mentes se les borrara todo el dolor que pudieran tener y sintieran gozo en las promesas del Señor. Este principio es fundamental para la vida cristiana, iglesia. La fe se fortalece cuando recuerda quién es Dios, a través de nuestra mente, nuestra memoria. Imagínese usted que nada de lo que ha sucedido en la vida del cristiano le hubiese ocurrido. ¿Cómo fortaleciera su fe? Bueno, sería difícil, pero en el tiempo pasado surgió. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Se le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Alguien en cierta ocasión decía, hoy pudiéramos decirle a la iglesia: iglesia, sal de tu comodidad, levántate, mira a Cristo. No veas lo que está a tu entorno, mira a Cristo y comienza a caminar, comienza a obedecer, comienza a decir: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Es básicamente lo que se le dijo a Abraham: levántate, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. No le dijo: ve al lugar donde tú consideras que puedes establecer tu tienda de campaña, no. Donde tú consideres que la tierra es fructífera. Observa y lo que veas que me puede servir, ahí ubícate. No, se le dijo: yo te voy a mostrar dónde vas a establecerte. Era la forma. Ahora, este principio de fe se fortalece en nosotros ahora cuando recuerda, iglesia. El olvido espiritual siempre produce debilidad espiritual. El olvido espiritual siempre produce debilidad espiritual. Por eso el salmista comienza diciendo: oh Dios. Préstele atención. ¿Cómo comienza, iglesia? Oh Dios. Con nuestros oídos hemos oído. ¿A quiénes habían escuchado ellos? A sus padres. Nuestros padres nos han contado. Aterricemos este versículo a nuestra vida práctica. ¿Pudieran decir nuestros hijos de nosotros cuando crezcan estas palabras? Esto es para mí. Es para mí y lo comparto con usted. Pueden decir el futuro mis hijos: oh Dios, nuestros oídos escucharon lo que nuestros padres nos enseñaron. Sería un privilegio, pero en el presente es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Oh Dios, hemos escuchado lo que nuestros padres nos han enseñado. ¿Y qué nos han enseñado nuestros padres? Las obras que hiciste en sus días, en los tiempos pasados, en los tiempos antiguos. O dirán nuestros hijos: pero si nuestros padres nunca nos dijeron eso. Nuestros padres nunca nos enseñaron. Nuestros padres nunca tomaron un momento para abrir la palabra de Dios y leerla con nosotros. Hagamos una balanza. ¿Qué van a decir nuestros hijos? Si nuestros padres ni a orar nos enseñaron. Qué terrible, ¿verdad? Ese es el problema. Y le voy a dar un dato muy importante. Ese es el gran problema actual de la iglesia. No nos vayamos lejos. Estamos en un lugar que nos alquilan unos señores. En cierta ocasión, yo creo que ustedes conocieron al pastor John, aquel pastor hyper que siempre andaba y saludaba a todos los hermanos. Y en cierta ocasión, él se nos acerca con tristeza y nos dice: pastores, yo estoy triste, pero alegre. Triste por nuestro lado, porque mientras ustedes presentan niños y adoran al Señor con los jóvenes, nosotros enterramos a nuestros miembros. Y los que deberían ser la iglesia de este momento, no están. No están. Se fueron para las universidades. Se fueron de las universidades al mundo y nunca más volvieron. La responsabilidad de ellos era instruir a estos niños para que cuando estos fueran viejos, no se olvidaran de las palabras de sus padres. Y usted puede decir: pero pastor, al final la salvación es de nuestro Señor. Sí, la salvación es de nuestro Señor, pero Él nos ha dejado un privilegio y un mandamiento, que instruyamos a nuestros hijos para que ellos recuerden las palabras que tú como padre les enseñaste. Y te voy a decir algo: tarde o temprano la palabra de Dios no regresará vacía en sus corazones. Tarde o temprano esa palabra hará rema, estrujará sus corazones cuando anden en el mundo y se recuerden las palabras de sus padres, y entonces dirán: los viejos tenían razón. Vamos al lugar donde se nos instruyó la palabra de Dios. ¿Por qué nuestros jóvenes no tienen show? ¿Por qué nuestros jóvenes no tienen un cine con luces de multicolores? Porque eso es lo que te ofrece el mundo. Nuestra iglesia les ofrece la palabra de Dios. Y les seguirá ofreciendo la palabra de Dios mientras Dios nos preste vida. Ahora, él comienza diciendo: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestras palabras, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en los días, en los tiempos pasados. Y a partir de este texto observamos tres grandes verdades. Número uno, la fe verdadera descansa sobre la memoria de las obras de Dios. La fe verdadera descansa sobre la memoria de las obras de Dios. Bueno, el salmista lo dice muchas veces: cuán memorables son tus obras. Salmista declara, y este primer punto lo tenemos del versículo 1 al 3. Con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Aquí encontramos la importancia de la transmisión de la verdad de generación tras generación. En el Antiguo Testamento se nos enseña, se les enseñó en ese momento y también es eficaz para nosotros. Y esta verdad se la repetirás ¿a quiénes? ¿A la iglesia? No, eso viene después. Eso es después. Esta verdad, ¿cuál verdad, iglesia? Esta. La palabra, esta verdad se la repetirás a tus hijos cuando te acuerdes, no, cuando te levantes a mediodía, cuando te acuestes, siempre recuérdalas a tus hijos. ¿Sabe cómo aterrizamos con la idea de que siempre se le debe recordar? Porque el versículo dice: átalas a tu cuello, en tu corazón, impréntalas en tu corazón. Es decir, que ellos cuando te vean a ti, vean esta verdad siempre en ti. Vayamos un poquito más o profundicemos un poquito más. Lo que está diciendo aquí es esto: toma esa verdad, ponla en tu corazón, para que cuando tú camines con esa verdad, ellos te vean como un testimonio andando. Es decir, abraza tanto esa verdad que no necesites hablar, porque tus acciones hablan más que tus palabras. Que ellos vean eso. Que ellos vean eso en ti. Ahora, en el contexto, Israel era un pueblo que debía recordar constantemente las obras de Dios. El Dios había ordenado que los padres enseñaran diligentemente a sus hijos las maravillas realizadas en el Éxodo, en el desierto, allá en la conquista de Canaán. Iglesia, la fe bíblica nunca desconectada de la historia. Nuestra fe está anclada en hechos reales realizados por Dios. Los padres contaban a sus hijos cómo Dios abrió el mar. Les contaba cómo descendió el maná del cielo. Le relataban la caída de Jericó. Como dato, no fueron 7 vueltas, fueron 13. Les hablaban de las victorias imposibles para el hombre, pero que el Señor había concedido a su pueblo. Le enseñaban a sus hijos. Entonces, cuando sus hijos escuchaban que sus padres les enseñaban, en su mente lo primero que pensaban era: tenemos a un Dios tan poderoso que este pequeño problema no es nada comparado con el poder de Dios. Y era cuando su fe se fortalecía, su fe se ponía robusta y servían al Señor. Iglesia, la iglesia también debe hacer eso. Cada generación tiene la responsabilidad de transmitir la verdad a la siguiente generación. Si no, esta iglesia será una iglesia de primera generación, y cuando esa generación muera, el edificio quedará desolado. ¿Y por qué, pastor? Porque no hicimos la labor que tuvimos que hacer. ¿Es labor de la iglesia? No, es labor de los padres. La iglesia le recordamos lo que usted tiene que hacer. Los pastores le recordamos lo que usted tiene que hacer siempre. Pero es su labor. Es su labor. Gloria a Dios por aquellos que Dios les dio el privilegio de crecer a sus hijos. Y aunque tal vez no estén dentro de las congregaciones, pero tienen una conciencia limpia que siempre les predicaron del Evangelio. Y tienen una conciencia limpia porque su fe descansa en las palabras y en la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que esa palabra no regresará atrás vacía. No basta con dejar servicios, programas o actividades. Debemos transmitir una visión clara de quién es Dios y de cómo ha obrado poderosamente para la salvación del pueblo. Observemos que el salmista dice: hemos oído. Ellos no estuvieron presentes cuando ocurrieron todos esos grandes hechos, cuando ocurrieron esos grandes acontecimientos. No vieron al mar abrirse en dos. No estuvieron a que Jericó, los muros cayeron. Mas sin embargo, creían firmemente porque la verdad de Dios les había sido transmitida fielmente a través de sus padres. Y sabe que esto me llama mucho la atención, porque para el padre, para el hijo, perdón, la voz de su padre es más que confiable. Es muy confiable. Pruebe a su hijo. Póngale un pedestal y dígale: hijo, vente, te voy a cachar. Y usted abre los brazos. Su hijo se va a lanzar ciegamente porque le cree tanto a su padre y entiende que su padre no lo va a dejar caer. La voz la escucharon de sus padres. Es decir, una voz confiable. Pero para nosotros los padres, esta es una gran responsabilidad. Porque si nuestros hijos nos creen tanto, si nuestros hijos abrazan nuestras palabras, entonces significa que tú tienes toda la obligación de decir la verdad y siempre y solo la verdad. Porque tus hijos te están siguiendo. Es tan confiable esta palabra que nuestros padres, nuestros oídos escucharon la palabra de ellos. Y aunque no estuvimos en esos hechos, los creemos porque nuestros padres nos han dicho. Ellos nos contaron. Ellos estuvieron ahí, sin embargo, creían firmemente esta verdad. Esto nos recuerda las palabras de Pablo en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esto pone al predicador en un pedestal donde no tiene margen de decir mentiras. Estás transmitiendo la misma voz de Dios. Sus hijos te van a creer ciegamente porque creen que tú les estás transmitiendo la verdad. Y hay de aquel que no transmita esa verdad tal como está escrita. Hay de aquel. Dios sigue produciendo fe por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a ello? Dios sigue produciendo fe por medio de su palabra. Luego el salmista describe específicamente la obra divina. Después de decir, hemos escuchado, y ojo al tema, que todavía no hemos llegado al momento que el salmista va a describir su momento difícil. El momento difícil que la nación pudo haber estado pasando. No, ahora mismo el salmista está admirando las obras de Dios. Está diciendo que él está agradecido, está admirando a Dios, pero a la vez está diciendo que esas palabras las cree en su corazón porque sus padres se las han transmitido. Y antes de llegar a esos momentos, él primero proclama quién es Dios. Y luego describe estas obras. El salmista describe específicamente la obra divina y dice: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. La imagen aquí es profundamente significativa. Dios arranca las naciones. En este caso se cree que eran las naciones cananeas, en el contexto del Salmo, y plantó a Israel como un agricultor planta una viña en un terreno preparado. Israel no ocupó a Canaán por accidente. No fue producto de una estrategia militar superior. Fue la obra divina del mismo Dios. Dios lo hizo. El salmista está diciendo: tú con tu mano echaste las naciones, sacaste estas naciones paganas y plantaste lo que tú quisiste plantar. Esto nos enseña una verdad profundamente grande. Dios gobierna en la historia. Las naciones se levantan y caen bajo su autoridad. Los imperios aparecen, desaparecen según sus decretos eternos, porque Él es Dios. Nada ocurre fuera de la voluntad, fuera de su control soberano. Todo lo que ocurre está orquestado por ese Dios soberano. Todo. Y el versículo 3 profundiza aún más esta verdad. Tú los moviste y plantaste a tu pueblo. Y miren lo que es el versículo 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Esto es importante. El salmista está hablando que en esos tiempos habían grandes guerreros. En la historia se dice que algunos guerreros eran capaces de pelear hasta con 5 hombres a la vez. Hombres muy preparados, con la espada en la mano. Hombres que podían luchar, no de tú a tú, no, con 5 hombres más. Pero esa no fue la estrategia. Dice el salmista, no fue su espada. No fue eso. Y cuando el salmista en el versículo dice, ni su brazo los libró, está diciendo, ni el poder que representan sus fuerzas, sino que dice después, sino tu diestra y tu brazo, es decir, tu espada y tu poder y la luz de tu rostro. ¿Pero por qué? Porque te complaciste en ellos. Es decir, tu fuerza y tu espada los libró porque tuviste misericordia de ellos y no los dejaste caer. Aquí encontramos una de las declaraciones más contundentes sobre la soberanía divina de Dios. Iglesia, Israel tenía soldados muy fuertes, tenía batallones muy fuertes, tenía legiones de soldados. Tenía espadas, ejércitos muy ejercitados, pero estas cosas no fueron la causa de su victoria. No. Dios, y en un vocabulario actual, Dios se lo sirvió en bandeja de plata para que ellos llegaran y acabaran con ellos. Pero no fue su brazo, su fuerza. El brazo, cuando habla el salmista, representa la fuerza, ni su espada, sino que fue Dios quien los libró. Tú y yo estamos aquí no por tu fuerza ni por nuestras habilidades, sino porque Dios así lo quiere, que tú y yo estemos aquí. Dios utiliza medios humanos, pero la victoria procedió de Él. La diestra de Dios simboliza su poder. El brazo de Dios representa la fuerza irresistible de Él. La luz de su rostro habla de su favor y de su presencia. La razón última de la victoria de Israel fue que Dios decidió amarlos. Dios decidió amarlos. Israel no fue amado, no fue escogido, no fue librado porque fuera más grande o porque fuera más fuerte o más justo que otras naciones. No, en Deuteronomio capítulo 7 dice que Él los escogió, Él los buscó. enseña claramente que Dios puso su amor sobre ellos. ¿Por qué?
Porque quiso hacerlo, porque es soberano.
Puso su amor sobre ellos, aún no mereciéndolo,
como tú y como yo.
Él nos quiso amar porque Él quiso amarnos.
No porque lo mereciéramos, no.
Es que así es como funciona Dios. Dios nos ama porque Él quiere amarnos. Miren, hermanos, la gracia siempre tiene su origen en Dios. Siempre. Lo mismo ocurre con nuestra salvación. No fuimos escogidos porque Dios encontró algo valioso en nosotros. Fuimos escogidos porque Él decidió mostrar misericordia sobre personas que no merecíamos ser amados. No merecíamos ser amados, pero Él decidió amarnos. La iglesia existe hoy por la misma razón por la que Israel existía. La gracia soberana de Dios se derramó sobre ellos. Por eso. Y número dos, la confianza verdadera descansa sobre el gobierno presente de Dios. Versículos del 4 al 6. Ahora sí, después de recordar las obras pasadas de Dios, el salmista dirige su mirada al presente. Primero, recuérdense que el trasfondo del salmo es que hay una nube negra de problemas. Hay unas dificultades grandes. Y yo creo, y sin temor a equivocarme, que nosotros los que estamos aquí, si tuviéramos que describir nuestras circunstancias o nuestro estado de vida, primero comenzaríamos poniendo todas las quejas de los momentos difíciles que estamos pasando delante de Dios. Habrá alguno que dirá, no, pastor, yo creo que yo también haría lo que el salmista hizo. Comenzaría a glorificar su nombre. ¿Qué tal si Dios le quita toda su familia, a sus hijos, le quita su casa, le quita todo y lo deja solo? Y tras que lo deja solo, lo deja con una gran enfermedad postrado en cama. En ese lecho del dolor, comenzaríamos a decir, recuerdo las palabras que me enseñó mi padre. Me dijo que Dios es el Dios todopoderoso, aquel Dios que abrió el mar para que el pueblo pasara, el Dios soberano. ¿Comenzaríamos de esa forma? ¿O comenzaríamos, Padre, ¿dónde estás? Mira cómo me tienes, mira cómo estoy, ya no aguanto más. Y en resumidas palabras, prefiero que me lleves, ¿verdad? Y usted puede decir, pero pastor, aquí hay una enseñanza tan grande y tan profunda que no importa cuán difícil sea el momento que tú estés cruzando, haz memoria de las obras de Dios. Recuerda que Cristo fue a la cruz para salvarte, para guiarte, y no solamente para salvarte, para llevarte un día y que estés con Él en presencia. Y que puedas decir, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos pueden verte. Hermanos, esto es lo que nos llama el salmista a que miremos. Y usted me puede decir, pastor, ¿usted por qué no conoce el momento difícil que estoy pasando? para cada persona su problema es el peor. Si usted se comienza a analizar, usted dice, pastor, es que yo creo que, es más, ¿y sabe cómo lo amortiguamos? Pastor, lo que yo estoy cruzando no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Hermanito, hay alguien que está peor que tú. Hay alguien que está sufriendo más que tú. Igual ese que está sufriendo está pensando que su problema es el más grande de toda la historia de su vida. Pero hay un gran error ahí. El error es que nos hemos enfocado a ver primero el dolor antes que ver al Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Y párese un momento, lo digo para mí, es para todos, es para mí también. Lo que yo estoy diciendo es que yo debo aprender a que en el momento en que Dios, a través de las dificultades, me hace besar el piso, que yo pueda ver las obras de Dios antes de sentir ese dolor aterrador, antes de sentir ese problema que me está agobiando. Yo debo aprender primero a ver a Dios, sus obras, lo que Él ha hecho en mí, y a través de eso voy a comenzar a sentir gozo, un gozo que el mundo va a pensar que estás loco. ¿Cómo es posible? Mira, le quitaron la casa. ¿Y cómo es posible que llega al templo y levanta las manos, adora al Señor? Bueno, aquí hay muchos que tengan todo, no levantan las manos, pero eso es otro tema. Miren, hermanos, le cerraron la cuenta del banco, no tiene nada, y adora al Señor, llora ante el cielo, le dice al Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Pero cuando llega a su casa se topa con la realidad, pero dice, no me importa, porque aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario me llevará para estar con él un día, y por eso le adoro siempre. Eso es lo que el salmista nos está invitando a hacer. Por eso es que él le da tanto énfasis a las obras de Dios, y luego después habla de los momentos difíciles, porque no hay que pasar por alto también esto. Versículos de 4 al 6. Después de recordar las obras pasadas de Dios, el salmista dirige su mirada al presente y dice, tú, oh Dios, eres mi rey. En momento de angustia, después de recordar quién es Dios, tú, mire qué bonito esto, dice, estoy triste, estoy demolido, tú has hecho estas grandes obras, Dios, y yo las creo porque mis padres me las han contado, yo las creo porque nuestros padres nos han dicho cada vez que nos levantamos, cada vez que nos acostamos, ellos nos han recordado esta verdad. Yo las creo. En el momento difícil. Entonces, él eleva ese vocabulario teológico y dice, tú que fuiste fiel con mis padres, aquellos que han contado las maravillas que hiciste, tú eres mi rey. Es decir, mi fe no está puesta en cualquier hombre. Mi fe está puesta en el Dios que fue fiel a mis padres. Y no solamente te creo, no, eres mi rey. ¿Sabe qué significa declarar que eres su rey? Que él hará todo lo que su rey demanda que se haga. No, no, no. No es un simple líder. El contexto del rey es que todo el pueblo está obligado a obedecer su palabra. Y lo que él dice se convierte en ley. ¿Sí o no? El salmista dice, tú eres mi rey. Es decir, lo que tú digas, yo voy a hacer. Porque te creo. Porque hiciste grandes obras. Y no solamente porque hiciste grandes obras, nuestros padres nos han contado. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Observe el cambio. Ya no está hablando solamente de lo que Dios hizo. Ahora habla de quién es Dios, de quién Dios es. El Dios que actúa en el pasado sigue siendo el rey en el presente. Esta es una verdad que transforma completamente la perspectiva del creyente. Muchas veces recordamos las obras de Dios como si pertenecieran únicamente al pasado, ¿verdad? Eso ya pasó, pastor. Eso ya pasó. No. Miren, todas las obras que Dios hizo tienen un efecto en nuestras vidas. Todas las obras. ¿En qué sentido, pastor? En que si Dios hizo grandes obras, mi fe se fortalece en esas grandes obras porque es el mismo Dios que tengo hoy sobre mi cabeza, que gobierna en mí. Entonces, cuando yo miro atrás, lo que hago es mirar, wow, lo que Dios ha hecho. Y entonces, al darme vuelta y mirar a Dios, lo miro con más asombro, porque puedo ver lo que Él ha hecho en las generaciones pasadas. Entonces puedo decir, este es mi Dios, este es mi Rey. Y puedo levantar manos al cielo y decir, como el salmista, tú eres mi Dios. Ese Dios que hizo grandes cosas, las tengo en mi memoria porque me las han contado. Tú eres mi Rey. Hay un efecto en el corazón. O pudiéramos decir, esas grandes obras son un booster a nuestra fe para que levantemos manos santas al cielo y le digamos, mi fe no está puesta en alguien que murió, que no resucitó, en el Dios Todopoderoso que es un mito. No, hizo grandes obras, y aquel que hizo grandes obras es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es el Dios a quien adoramos, a quien le servimos. Sigamos. Ahora habla de quién es Él. Y esta es una verdad que transforma completamente la perspectiva del creyente. Aquellos que piensan que estas obras que Dios hizo pertenecen solamente al futuro o al pasado, perdón. O pensamos en el Dios que abrió el mar en rojo, pero olvidamos ese mismo Dios continúa gobernando hoy. Pensamos que el Dios que derribó a Goliat, y sí lo creemos, pero olvidamos que ese Dios todopoderoso con mano fuerte sigue sentado en su trono. Pensamos que el Dios que resucitó a Cristo es verdad, pero olvidamos que Cristo reina actualmente sobre todas las cosas. Lo olvidamos. Miren, hermanos, la Biblia nunca, pero nunca presenta a Dios como una figura histórica. No. La Biblia presenta a Dios de esta manera. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es decir, su poder en nuestras vidas está en un presente continuo. ¿Cómo así, pastor? Te sostuvo, te sigue sosteniendo y te seguirá sosteniendo. Y en la eternidad te seguirá sosteniendo porque Él es Dios. Él es Dios. La promesa como el rey eterno. El salmista no dice, Dios fue rey. No, él dice, Él es, tú eres el rey. Y es que la fe madura siempre descansa en esa realidad. Póngale atención a usted. Las circunstancias cambian. Los gobiernos cambian. Las economías cambian. Las culturas cambian. Pero Dios es inmutable. Su autoridad nunca disminuye. Su sabiduría nunca calla. Su poder nunca se debilita. Por eso el creyente puede descansar en él. La seguridad de la iglesia no depende de las circunstancias visibles, sino del gobierno visible de Dios. Luego el salmista afirma: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Escuche el lenguaje que utiliza el salmista. Él no dice por medio de nosotros, no. Él dice, o no dice, por nuestra capacidad, Señor. No dice por nuestra inteligencia, no. Dice por medio de ti. Toda victoria espiritual tiene su origen en Dios. Toda. Toda fortaleza verdadera es producida por Dios. Por eso continúa diciendo: no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Aquí encontramos una de las marcas más importantes de la fe genuina. El salmista dice: porque no confiaré en mi arco. Y él dice esto después de haber contado, o después de haber dicho que sus padres les han contado grandes maravillas. Después de haber dicho que ese que hizo grandes maravillas es su rey. Entonces ahora el salmista dice: por lo tanto, no confiaré en mi arco, ni en mi espada. Oh, mi espada me salvará, no. El creyente puede usar medios, es verdad, pero no deposita su confianza en los medios, sino en Dios. Dios utiliza medios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están de acuerdo con esa verdad? Miren, le pongo un ejemplo. Usted le pide a Dios una bendición porque no tiene nada en su casa. La bendición no le va a aparecer como, ¿cómo se llama esta? La rosa de Guadalupe, ¿verdad? Que aparece la rosa en la mesa ahí. No, ¿sabe qué va a utilizar Dios? Los medios. ¿Y sabe quién va a utilizar Dios? A su iglesia, a sus hermanos. De repente, sin que usted se dé cuenta, aparece un hermano y le va a decir: hermano, mire, he sentido en el corazón bendecirlo. Medios. Pero ¿sabe cuál es el origen? Dios. Dios. Así funciona. Pero el error estaría que usted, después de que Dios haya utilizado esos medios, usted crea que es la solución. No, porque puede hacer que otra vez usted le clame y no aparezca ningún medio. Y solamente escuche la voz a su oído decir: bástate mi gracia, porque mi poder ahora quiere perfeccionarse en tu debilidad. ¿Cómo sabe usted que ha entendido ese mensaje? Cuando entiende lo que dice el resto del versículo. Entonces, sea que Dios utilice medios y vengan y me bendigan, o sea que pase hambre, de buena gana, ahora sí me voy a gloriar tanto en esa abundancia como en la escasez. Porque aquí lo más importante es que Dios se manifieste en mi debilidad. Eso es lo más importante. Eso es lo más glorioso. Y punto número 3, versículos 7 y 8, para ir terminando. La respuesta correcta a la fidelidad divina es una vida de adoración. La respuesta correcta a la fidelidad divina es una vida de adoración. El salmista concluye esta sección diciendo: pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. El pueblo reconoce nuevamente que toda la liberación proviene de quién. ¿De quién proviene, iglesia? De Dios. Está diciendo: pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. No dice ni nuestra espada, no dice ni nuestro brazo, no dice ni de nuestra estrategia que usamos como nación, como soldados, como guerreros. No, dice: tú nos libraste. Tú nos libraste. Y nos libraste de todos nuestros enemigos. Y no solamente nos libraste, dice, sino que has avergonzado a los que nos aborrecían. La historia de Israel es la historia de la intervención divina. La historia de la iglesia también lo es. También lo es. Si la iglesia existe hoy, es porque Cristo nos ha preservado. Imperios han intentado destruirla. Gobernantes han intentado silenciarla. Filosofías han intentado reemplazar la verdad por cosas inmundas. Herejías han intentado corromperla. Sin embargo, la iglesia permanece porque Cristo cumple su promesa. ¿Y sabe cuál es la promesa que cumple Cristo? Específicamente, la de Mateo 16, 18. ¿Sabe cuál es? Yo sé que usted se la sabe de memoria, pero no lo quiere decir para que los demás no digan: el hermano, no. Mateo 16, 18 dice: edificaré Cristo, mi iglesia. ¿Quién iba a edificar la iglesia, hermanos? Cristo. Y la iba a edificar tan sólida que dice el versículo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, aunque se levanten tempestades, aunque se levanten vientos, aunque se levante la mar furiosa, estas no prevalecerán contra la iglesia, porque Dios la ha preservado. Cristo ha prometido protegerla. Finalmente, el salmista llega a la conclusión inevitable: en Dios nos gloriaremos en todo tiempo. En Dios nos gloriaremos en todo tiempo. Termina diciendo: y para siempre alabaremos tu nombre. Tu nombre. De hecho, la palabra gloriarse significa encontrar la razón de nuestro orgullo, confianza, satisfacción. El mundo se gloria en muchas cosas. Algunos se glorían en riquezas. Otros se glorían en su inteligencia. Otros, de hecho, ahora que menciono esto, que el mundo se gloría en su inteligencia, ¿usted sabía que el mundo nos tiene a nosotros los creyentes como los seres menos inteligentes, por no decir la palabra? Ellos creen que nosotros somos los, porque ellos son los inteligentes, nosotros no. Nosotros somos el grupo de bobitos, ¿verdad? Que nos han lavado allá en mis tierras, decían, Ellos creen que nosotros somos el Juan vendeme la conserva, ¿verdad? Pero se equivocan. Se equivocan. Porque cuando ellos vienen a descubrir cosas, usted y yo las hemos creído desde que Dios nos abrió los ojos del entendimiento a la luz de la palabra. Y usted dice, pero si eso está en la Biblia, ¿qué de nuevo es eso que están descubriendo? Otros se glorían en inteligencia, otros se glorían en su poder. Pero Él cumple su promesa. Pero el pueblo de Dios debe gloriarse únicamente en Dios. Como escribió Jeremías en el capítulo 9, versículo 24. Mas alabase en todo el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Es decir, lo que aquí está diciendo el profeta es, si usted entiende o entiende que Dios es su Dios, es su Rey, en eso alábese, en eso gloríese. Lo dijo el apóstol Pablo después en el Nuevo Testamento. Hermanos, el propósito final de toda la obra de Dios no es simplemente resolver nuestros problemas, no es eso. Es llevarnos a la adoración a través de esos problemas. Es que Dios no nos salva para vivir bien. Dios nos salva para que lo adoremos. Con un pie amputado, es que no ese es el propósito. Dios te salvó para que lo adores. ¿Con los pies? ¿Con los dos pies o con uno? Pero el punto es que le adoremos. ¿Y cómo tenemos que adorarlo? Se lo dijo a la mujer allá en el Nuevo Testamento. En espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorar al Señor? Declararlo, cantarlo. Mírele la arruga al que tiene a su lado, dígale, hermano, alabe al Señor. Y ese que tiene las tres arrugas aquí le dice, hermano, siento un gozo. ¡Qué gran gozo siente el hermano! ¿Verdad? Ya se le notan las cuatro patas de gallina más y dice que siente gozo. No, adore al Señor, hermano. Ah, pastor, es que somos de una iglesia reformada. ¿Y qué dice el salmista? ¿Qué dice el salmista, hermanos? Entren por esa puerta con acción de gracia, alegres. Miren, hermanos, aunque vengamos así, cargados con las maletas de problemas, mostremos el gozo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces vamos a glorificarlo. Termino con esto. Antes que el Salmo 44 entre en el valle oscuro del sufrimiento, a partir de los versículos 9, el Espíritu Santo establece un fundamento inamovible. El pueblo recuerda tres verdades. Dios ha sido fiel en el pasado. Dios ha sido fiel y reinará en el presente. Dios merece toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén a ello? Son las tres verdades que veremos en el Salmo: pasado, presente y futuro. Así es que, mis amables hermanos, vamos a orar. Haciendo recuerdo que los que se van a bautizar, busquen al pastor Ovidio, va a estar por ahí algún ladito para que hablen, y los padres también puedan, de los que se van a bautizar también. Sí, es jovencito, pero si usted tiene ya 40 años y su padre está ahí, hermano, tenga pena, ¿no? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este día que nos permitiste. Gracias por la oportunidad que nos das de poder recibir tu palabra. Señor, rogamos para que la bendición de tu protección vaya con nosotros a nuestros hogares. Bendecimos a cada uno de los que están aquí. Llévanos con bien, en amor, en paz y en santidad. Y si el día de mañana tú así lo quieres, que podamos ir a nuestras labores, que así sea. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Señor Cristo Jesús. Amén y amén.